Las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Estrasburgo, la ciudad que alberga el Parlamento Europeo, la ciudad de los derechos humanos, es en este momento una ciudad bajo shock. Después del atentado que acabó ayer con la vida de 3 personas y que ha dejado heridas a 13 más, 8 de ellas gravemente heridas. Hay un fuerte despliegue policial, más de 600 policías están buscando al presunto responsable de este atentado. La policía no descarta que Cherif Chekat, que es el nombre del presunto autor del atentado, haya huido a Alemania. Cherif Chekat atentó contra un mercadillo navideño. No sé qué tienen los mercadillos navideños. No sé por qué estos terroristas que aman la muerte están obsesionados con esos mercadillos que nos ayudan a celebrar estas fiestas. Y tiene el perfil típico de los terroristas yihadistas. Delincuente común con 29 condenas, radicalizado en prisión, incluido en una lista de posibles radicales. Desde 2015, cuando se produjo el atentado de Charlie Hebdo, Francia ha sufrido en estos 3 años más de una decena de ataques. No solo Francia, toda Europa está en el objetivo de estos terroristas. Hace 2 años el objetivo fue otro mercadillo navideño en Berlín. Aquí, en Cataluña, donde estamos haciendo hoy el programa, sufrimos los ataques de Cambrils y Barcelona. Y vivimos, aunque no nos acordemos de ella, bajo la amenaza del terrorismo yihadista. Aquí en Cataluña, por ejemplo, hay uno de los focos de yihadismo más importantes de España. No quiero alarmar. Desde 2013 hasta 2017, en Cataluña se han desarrollado 33 operaciones contra el yihadismo con 65 detenidos. Cherif Chekat, el terrorista que se está buscando, tiene el perfil típico, ya digo, de los yihadistas europeos. ¿Por qué tenemos yihadismo en Europa? ¿Estamos ante un Islam que se ha radicalizado o ante un radicalismo que se ha islamizado? Nadie que usa el nombre de Dios para hacer daño es verdaderamente religioso. ¿Por qué crece este yihadismo sobre nuestro suelo? ¿Por qué? Esta es una pregunta que tenemos que empezar a respondernos. Hay que tomar medidas policiales, hay que tomar medidas de inteligencia. Este terrorista estaba en una lista de posibles radicalizados. Es verdad que la seguridad absoluta no existe. Es verdad que no podemos prevenir de tal modo que evitemos los atentados, pero podemos mejorar la seguridad. Este es un campo de trabajo, pero hay otro campo del que solemos olvidarnos. ¿Por qué surge entre los jóvenes este radicalismo islamizado o este islamismo radicalizado? ¿Tenemos un modelo de convivencia que genera nihilismo? ¿Tenemos un modelo de convivencia que atrae a ciertos jóvenes hacia la violencia? Será una respuesta seria la que nos tengamos que dar, porque es que se repite una y otra vez la misma fórmula. Los terroristas aman la muerte, la destrucción, quieren sembrar el dolor. Son un reto para nuestra cultura europea. ¿Tenemos nosotros suficientes razones para amar más la vida de lo que ellos aman la muerte? Porque no solo vale una respuesta de seguridad, no solo vale una respuesta de inteligencia, también hay que dar una respuesta en el terreno de la cultura y en el terreno del sentido. Esto es lo primero a estas horas. Pilar Cisneros, buenas tardes de nuevo.
Muy buenas tardes. Seguimos hablando del atentado de ayer porque la policía francesa interroga a los padres y a los dos hermanos del autor del tiroteo en Estrasburgo. Los cuatro fueron arrestados dentro del dispositivo de búsqueda desplegado para encontrar al atacante, que ha incluido registros a lugares que frecuentaba. Entre tanto, Alemania está en alerta y ha intensificado los controles ante la posibilidad de que Cherif Chekat haya huido a ese país. Berlín, Rosalía Sánchez.
La policía alemana ha recibido una llamada de sus colegas franceses esta mañana y fuerzas antiterroristas se han desplegado en la frontera. Hay controles en todas las carreteras porque los investigadores franceses tienen indicios de que el terrorista planeaba fugarse a Alemania, aunque no hay constancia de que lo haya hecho ya. Concretamente señalan el cruce fronterizo de Kehl en Baden-Württemberg. Los investigadores alemanes creen que la advertencia es creíble porque Cherif Chekat tiene relaciones con Alemania. De hecho, estuvo un año en prisión aquí por delitos graves contra la propiedad. Tiene prohibido el reingreso en este país, pero se sospecha que mantiene contactos y redes de apoyo.
Y fueron muchos los españoles que se encontraban en Estrasburgo en el momento del atentado. En la tarde de COPE hemos hablado con Antonio Trujillo, bailaor y profesor de la Peña Flamenca de Estepona, que anoche estaba en un restaurante de la ciudad francesa.
Pues había habido un tiroteo, que teníamos que resguardarnos dentro del restaurante, mantener silencio y que seguramente, según las noticias, pues claro, que era un ataque terrorista. Entonces, claro, ya se te queda un poco el cuerpo, pues un poco cortado, ¿no? Un poco en shock, ¿no?
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Tribunal Constitucional ha rechazado los recursos de los líderes del procés que cuestionan la competencia del Supremo para enjuiciar los hechos al entender que han sido planteados de forma prematura. Patricia Rossetti.
Presentaron el recurso antes de tiempo. Forcadell, Simó, Boyá y Gabriel cuestionaban ante el TC la competencia del Supremo para juzgarlas porque entienden que corresponde al TSJ de Cataluña. El Constitucional ni siquiera ha entrado a valorar el fondo porque los recursos de amparo se han planteado de forma prematura. Deberían haber agotado la vía del Supremo y precisamente el próximo martes el Alto Tribunal celebrará una vista, paso previo al juicio, para decidir sobre este asunto. Una vez que resuelva el Supremo, se puede recurrir ante el Constitucional.
Y te cuento ahora que Protección Civil alerta por las fuertes rachas de viento de hasta 100 kilómetros por hora que se van a registrar mañana. También se prevén nevadas en la mitad norte peninsular. Maribel Sánchez.
Mucha precaución por esas olas de hasta 7 metros de altura que se esperan en el litoral cantábrico, que pueden poner en riesgo a los que trabajan en la mar y a los que les gusta pescar imágenes espectaculares. Protección Civil recomienda retirar de ventanas y balcones los elementos que puedan caer a la vía por la previsión de vientos de hasta 100 kilómetros por hora en Castellón o los 90 de Almería y Baleares. Además, está entrando un frente de lluvias por el oeste que atravesará la península hasta el Mediterráneo y que dejará la cota de nieve entre los 1.000 y los 1.200 metros en las zonas altas de la mitad norte peninsular.
Y ya en los deportes, hoy sigue la Champions y se complica la situación del Reus en segunda división. Luis Munilla.
Hoy tiempo de juego comienza a las 6:30 porque a las 7:05 se juega el Real Madrid CSK, ya sin nada, juego para el Madrid, y a las 9 se juega el Valencia Manchester United, con el Valencia ya eliminado de esta Liga de Campeones. Y en efecto, seguimos pendientes del futuro del Reus por los impagos y de cómo puede afectar a la segunda división. Ha contado noticias Carles Valdelló en Deportes COPE y amplía con más detalles ahora Isaac Fouto.
Sí, es noticia de Deportes COPE. Los jugadores del Reus no aceptan el pago de la Liga y denuncian al club el impago de las últimas 3 nóminas. Ahora tienen 5 días hábiles para que el club les pague. De lo contrario, los jugadores quedarían libres para marcharse a otro club y, por tanto, no reunirían el mínimo de fichas profesionales y quedaría el club excluido de la competición. La Liga en segunda quedaría con 21 equipos, solo habría 3 descensos, se respetan los resultados hasta el momento de la exclusión y el resto se le dan por perdidos.
Y contamos también que en baloncesto acaba de comenzar el Unis Kazán Unicaja en la Eurocup. Se está jugando Unicaja la primera plaza de su grupo.
Y ahora, como cada tarde, oye, que nuestra cara resplandece, ¿eh?, con la ilusión de un niño ante el encendido de las luces navideñas, porque llega Juan Solo, el hombre que sabía demasiado poco.
¡Hombre,
Juan!
Claro que sí! ¿Qué tal? ¿Qué
Buenas
tal?
Buenas tardes. ¿Pero qué pasa con esto de la Navidad? Bueno, ¿vienes cargado de espíritu navideño?
Sí, como tú muy bien has dicho, vuestra cara resplandece ante el encendido de las luces navideñas, como la de un niño o la de Abel Caballero, que también vale como ejemplo.
Es que hay que poner adornos por todas partes. Mira, no sé qué estás haciendo esta tarde, que no nos adornas el estudio ahí, mientras nosotros estamos aquí en el balneario de Vichy Catalán, que sí que tenemos nuestro árbol de Navidad, y bien bonito, por cierto.
¿Cómo os envidio? ¿Eh? Bueno, estoy feliz, hoy, hoy es miércoles, sí, estoy muy feliz hoy.
¿Estás
miércoles?
¿Estás feliz por qué? A ver.
No, porque ayer presentara...
¿Porque es miércoles? ¿Estás feliz?
No, tampoco porque ayer presentara mi cuarta novela, que hoy no vamos a hablar de eso.
Perdone usted.
Lo he lanzado así.
No vamos hoy a hablar de tu libro, entonces, ¿no?
No, hoy no.
¿Pero eso es una indirecta para que hablemos algún día o qué? Bueno, ya lo hablamos en privado.
Más bien es una directa. Bueno, hoy estoy.
Oye, enhorabuena, ¿eh?
Muchas gracias.
Por lo del libro.
Estoy satisfecho porque hoy hay sesión de control al gobierno, que esto habitualmente es un ladrillo insoportable. Además, la última vez los políticos se insultaron, se escupieron. Parecía un debate de Gran Hermano. Bueno, sí, estoy contento. Casi. Somos españoles, nosotros no somos de insultarnos, somos de tomarnos las cosas con ironía, con guasa. Y estamos consiguiendo que por fin el humor vuelva a la cámara. Hoy me ha hecho gracia Albert Rivera. Que esto para mí es noticia, porque habitualmente tiene menos gracia que un padre en un karaoke o un contable, ¿no?
Te has reído hoy con Albert Rivera.
¿No? ¡Me he reído! ¡Ha estado gracioso!
Bueno, mira.
Pongo en situación a los oyentes. Ha intervenido después de Pablo Iglesias. Pablo Iglesias le ha dedicado su intervención a dar la réplica a los grupos parlamentarios como si él fuera el presidente del gobierno. Y entonces, atención, porque esto es lo que ha dicho Rivera nada más empezar y el chiste bueno es con el que cierra.
Iba a hacer el turno de réplica al señor Sánchez. Pero como veo que el señor Iglesias le ha usurpado las funciones y ha contestado a todos los grupos de la Cámara...
Ahora viene.
Vaya con cuidado, señor Sánchez, que mañana le coge el helicóptero. Vigile, porque...
Ahí ha estado bien.
O el Falcon,
claro.
Ya puestos.
A ver, ahí ha estado bien Rivera. Sabemos que esto es broma, ¿de acuerdo? Pablo Iglesias no puede ir en helicóptero a su chalet porque es grande, pero el helipuerto no tiene. Todavía.
A tanto no llega todavía.
Todavía.
Todo se andará.
Sí, todo se andará. Sí, señor. Ahora vamos a hablar de un hombre sensible. Nuestro Cary Grant.
Tú piensas en la palabra sensible y piensas en la sintonía de Memorias de África.
En Memorias de África, claro. Bueno. Con esto se llora mucho.
Vale.
Enrique Cerezo.
Enrique Cerezo es el hombre sensible.
Sensible, sí. Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid. Y que hace gala de un humor, bueno, pues digno de una fiesta de fin de año de 1987. Ya vimos que Enrique Cerezo tenía problemas con los apellidos de futbolistas extranjeros, como Mbappé.
Y Mbappé.
Bueno, cambió alguna consonante, hombre.
Sí, bueno.
Y Mbappé.
Sí.
Ay, nos pasa a todos esto. O sea, es tan duro con
él. No, bueno, pues atención, Pilar, porque Enrique Cerezo se marcó ayer unas declaraciones extraordinarias. Cuando una periodista le preguntaba por la renovación de Godín. Atención a la perla.
Bueno, yo la verdad te digo una cosa. Yo de dinero nunca hablo porque es de mala educación. Y menos con una mujer.
Hombre, por favor, y menos con una mujer. Pero esto, y encima lo dice con una sonrisa así como picarona, ¿sabes? Como, esto para ti, bonita.
Tú decías de humor de 1987.
Sí, sí.
Sí, o de 1900 directamente.
Por no decir de Cromañón.
Efectivamente.
Este humor, Cerezo, vamos a ver, este humor de pajares y exceso... Como que no, ¿vale?
Ya no se lleva.
Efectivamente, ¿veis? Y luego no somos los cómicos los que la liamos, sino los que se meten a cómicos aficionados. Y hoy me gustaría, Pilar, dedicar mi intervención a las madres. ¿Por qué?
Muy bien.
Porque les debemos la vida, ya con esto es bastante, porque nos cuidan, nos educan, a veces mejor, a veces peor. Vamos a escuchar como homenaje a las madres la canción de la princesa peruana Gisela Lavado.
Mi madre.
Bueno,
¿pero de dónde ha sacado esto?
Pues esta,
¿Quién es Gisela Lavado?
Gisela Lavado es una de las cantantes más importantes de Perú.
¿Sí?
Y sí, tiene varios discos, incluso, vamos, en Amazon Music tienes las canciones de Gisela Lavado,
nada,
por
buscaré,
si alguien se queda
buscaré.
Con ganas de más, efectivamente.
No sé yo, ¿eh?
Vale.
Canta de una manera muy especial y muy particular, ¿no?
Sí, incluso...
Tienes un estilo propio que tiene ella.
Sí, incluso algo más que particular. Yo creo que hay veces que tira las notas un poco como los dados en un casino, a ver dónde caen. Bueno...
¿Dónde la habrás encontrado tú también? Anda, que...
La política... Bueno, yo tengo gustos musicales raros. La política en España... ¿Por qué esto es un homenaje a las madres? Porque la política en España solamente la puede arreglar una madre.
Mira,
En Andalucía. A mí me recuerda la situación en Andalucía, lo que pasaba en mi casa con mi madre, que yo llegaba, yo qué sé, a lo mejor me había ido de campamento, volvía, y la habitación había cambiado por completo. No había nuevos muebles, porque había lo que había. Pero te muevo la cama, te pongo el cabecero debajo de, aquí al lado de la puerta, debajo de la luz, el escritorio lo giro para que te dé cuidado, porque si abres el armario va a tropezar con la silla. O sea, hacer apaños. Eso solamente lo puede solucionar una madre. Y si vivías con, si dormías con tu hermano, peor. La situación en Andalucía, para mí, está así.
La solución a una madre, clarísimo.
Es que hace falta una... Y en el Congreso, por favor, no digo
también
que...
También hace falta una madre.
Ya Ana Pastor en su momento asumió que dijo, bueno, ya, se acabó. Hace falta una madre en el Congreso, pero una madre de las de, oye, que me quito la zapatilla, ¿eh? ¿Os pones ya a hacer cosas bien o me quito la zapatilla? Y ella
pero
se habló.
¿La tuya se la quitaba y luego la arrojaba, te la tiraba a la espalda o solamente se la quitaba?
No, mi madre.
Y amagaba.
Mi madre me lanzaba la zapatilla y mi madre...
te daba en toda la cabeza.
Y mi madre también me daba con la sin soltar la zapatilla, que era peor. ¿No? Sí, sí.
Te pillaba entonces y te daba, ¿no?
Eso está bien, bueno, yo creo que está bien. Madre en el Congreso, los políticos, es que tenemos que hacer una enmienda, ni enmienda ni enmiendo, esto se acaba ya, los políticos, no, es que vamos a hacer un receso para comer, tú de aquí no te levantas hasta que no acabe la ley, y de comer nada, y se solucionaba, o les quitas la paga, una madre le quita la paga a los políticos y te digo que se solucionan todos los problemas de España en solo dos días, así.
¿Y así?
Así.
Pongamos una madre en el Congreso.
Una madre en el Congreso,
pongamos
bien.
Una madre al frente de las negociaciones en Andalucía.
Una madre al frente de España. Y también me gustaría dar, ojo, un pequeño tirón hoy antes de acabar esta maravillosa sección. Pequeño tirón de orejas a algunos compañeros periodistas.
Anda, ¿y eso?
Yo, a ver, compañeros míos son porque yo estoy en un medio de información, pero yo, mi falta, yo no he estudiado periodismo, mi falta de rigor no se puede achacar nunca a haber estudiado poco. No, es a mi persona. Pero sí, hay veces que los periodistas... No se pueden dar noticias electrizantes y luego dejarnos sin el desenlace. Esto no se hace. Como esta noticia espectacular, la foto viene al final del guión. Se busca en Reino Unido a un hombre que se fugó tras devorar el asiento de un autobús local. O sea, además lo dice la noticia, masticó el asiento. Ahí está, como un tiranosaurio. En la foto vemos a un hombre joven. Cuenta la noticia que él llevaba como 20 minutos en el autobús como persona normal, como lo que haríamos cualquiera, y de repente empezó a darle bocados al asiento. Y por la foto podemos ver que se comió gran parte del relleno, o sea, le falta como lo que sería una pelota de fútbol.
¿Y cuál es? ¿Tú qué querías saber? ¿Qué más querías saber de la noticia? ¿Qué te ha faltado?
Pues que le buscaban, pero nunca se la ha encontrado.
Bueno, es que es lo que tiene, que a veces no se les encuentra.
No, pero me gustaría saber si lo habían encontrado y se lo habían encontrado vivo, porque si te comes un asiento de autobús no puedes acabar bien. Yo te digo una cosa, amigo, que te has comido el asiento de autobús. Esto tú en un taxi no lo haces.
Porque
te ve el taxista.
Porque te coge la zapatilla, bueno, taxista.
Exactamente, te coge la zapatilla. Ay, buen madre. Remate.
De verdad, te he dado con la zapatilla a ti, hoy, esta tarde.
Sí, sí.
En fin, pues bueno,
falta.
Pues nada. Oye, una cosa.
Sí.
Lo de los videojuegos, ¿a ti cómo se te da?
A mí se me da bien, pero me los tengo prohibidos, porque me engancho y entonces no hago nada más.
Nada, o sea, tú te enganchas a un videojuego y ahí estás... ¿A cuáles, por ejemplo, los de fútbol o qué?
No, nunca se me han dado bien. Yo tengo el récord dudoso de el Diablo 2, que es un juego de estos... bueno, que tú vas avanzando por un monasterio, no sé qué, y vas bajando niveles hasta llegar al infierno y matar al diablo.
O sea, que Juan Solo es un experto también en esto de los videojuegos.
Que me lo hice del tirón. Y esto es muy malo para... Porque estuve 36 horas jugando y esto es malo para la salud.
¿Qué dices? No, eso me estás mintiendo. Es 36 verdad. Horas enganchado al videojuego
tenía
no puede ser.
Tenía la gripe. Ni comí, ni fui al baño, nada. Y claro, luego estuve
bueno,
mal.
Bueno, pues escúchame, porque esto te interesa. Fíjate, desde el País Vasco hasta Los Ángeles para cumplir un sueño. Estar en la gala de los Game Awards, que son los Oscars de los videojuegos. Bueno, pues ¿esto quién lo ha hecho? Pues un grupo de jóvenes estudiantes del campus DigiPen de Bilbao y presentaron un videojuego que se titula o se llama Gera, que comenzaron, fíjate, a gestarlo no hace mucho, en el año 2017 y les ha llevado a ser finalistas en este concurso. Vamos, que no han ganado, pero por muy poco. Alex Corcia y Javier Jiménez, hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas.
Muy buenas.
Hola, ¿cómo estáis? Hola. Sois miembros del equipo de Gera, ¿no? ¿Se llama así Gera? ¿Se pronuncia Gera?
Gera o Gera, da igual.
No, perdona, no da igual. Tú, como se tenga que decir, ¿eh? Tú dímelo.
Gera.
Gera, pues venga. Vamos a empezar entonces a llamarlo como se debe, Gera. Oye, ¿y qué es Gera, Alex?
Bueno, pues Jera es un juego 2D de plataformas en el que el movimiento es muy importante para seguir en los niveles. Y cuanto más avanzas en el juego, vas a ir desbloqueando habilidades que te van a permitir mejorar tu movilidad.
Vale, pero tú imagínate que yo no sé nada de videojuegos. No sé a qué estoy jugando. A ver, Javier, cuéntame algo más.
Vale, pues imagínate un universo, ¿vale? Un mundo,
¿sí?,
donde hay un monstruo que está a punto de despertar. Y tú te despiertas de la nada, donde te encuentras un abuelete que te dice: tú tira recto que por aquí vas bien. Y así es como empieza.
O sea, que me vais a meter en una historia de monstruos.
Y tienes que avanzar, ¿no?, por los niveles, diferentes niveles, consiguiendo...
Sí,
claro, material, es que veo, ¿no?, que no tienen muchas ganas de hacer spoilers, me parece a mí. ¿No?
Una cosa, chicos, para el que nos esté escuchando y no sepa, pues, como Pilar, de videojuegos, esto es como como era en un principio Mario Bros. O Rayman, ¿no?, que tú vas avanzando, es un juego en 2D, vas avanzando por la pantalla... por un paisaje X y sueles ir avanzando de izquierda a derecha. ¿Es así?
Sí.
Eso es. Pero puedes
más o menos es así.
Pero puedes volver atrás porque en Mario no se podía al principio y claro, es más difícil.
Sí, al fin y al cabo, un plataformas es lo que define. El ejemplo perfecto de un plataformas vendría a ser, como tú has dicho, el Mario. Y sí, Jera lo que es eso, o sea, es la utilidad de unas habilidades que vas desbloqueando a lo largo del nivel, de los niveles, perdón, y gracias a eso vas a poder avanzar en los diferentes niveles hasta llegar hasta el gran jefe, que no vamos a decir nada más sobre
él. Jolín, que vamos, un secreto esto, tiene que ser muy especial todo lo que habéis creado, y en muy poco tiempo. ¿Cómo se hace esto? Contadme, ¿en cuánto tiempo habéis desarrollado el videojuego?
Pues en menos de un año. Mientras estábamos con clases, teníamos las clases típicas de una carrera, digamos, de programación, ¿no? Matemáticas, física, programación. Y luego, además, tenemos este proyecto que hacemos con artistas y que llevamos adelante durante el año.
¿Y cómo ha sido participar en esta gala de los Game Awards?
Ha sido una suerte que todavía no nos lo creemos. O sea, cuando estábamos viendo quién estaban nominados, nos enviaron un primer email diciendo: bueno, si no estáis nominados no pasa nada, podéis intentarlo el año que viene con el mismo juego, intentaremos volver a ver el juego. Y de repente miramos los nominados y estamos ahí y echamos unos gritos que eran impresionantes.
Me lo imagino. Bueno, no habéis ganado, pero sois uno de los finalistas. ¿Eso qué significa? ¿Qué recorrido puede tener ahora este Jera? Es decir, ¿cómo se comercializa ahora un videojuego? ¿De qué depende de que este videojuego luego dentro de unos años esté jugando todo el mundo con él?
Bueno, a ver, en nuestro caso es un poco especial porque la universidad en la que estamos, DigiPen, tiene los derechos del juego, entonces por lo tanto no podemos comercializarlo. Solo podemos utilizarlo como proyecto, podemos presentarlo a premios sin problema, decir que es nuestro, pero no podemos comercializarlo. Es de la universidad y es suyo y pueden representar la universidad con él. Nosotros ya hemos acabado el proyecto, entonces el juego normalmente está como está. Y ahora estamos haciendo nuevos proyectos con las nuevas clases que tenemos, creando nuevos juegos.
Bueno, pues nada, pero aquí tenemos a dos creadores de videojuegos. Juan, dentro de poco jugarás con sus juegos, que lo sepas.
Sí, para el futuro, aunque la universidad tenga los derechos, vosotros sois los creadores de Jera.
Claro.
Y a partir de ahora, cuando salgáis al mercado laboral, soy uno de los que hizo Jera, ¿no? Esto es muy bueno para vosotros.
Hombre, la verdad es que sí. Este es un juego que lo hemos hecho en segundo año y con toda nuestra ilusión estamos muy orgullosos de a dónde ha llegado el proyecto y obviamente cuando vayamos a, digamos, a buscar un trabajo diremos, bueno, este proyecto que sepáis que claro, lo hicimos
bueno,
nosotros.
¿Cuántos años tenéis, Alex, Javier?
20 los dos.
20.
¡Corombo!
Con 20 años.
Caramba.
En fin, casi nada, Juan. Tenemos que volver a empezar.
Yo solamente pido a todos estos genios de los ordenadores a ver si conseguís inventar alguno en algún lugar del mundo algo para que los parquímetros den cambio, que es una cosa que no se ha logrado todavía y me pone muy nervioso.
Aunque sea a través de un videojuego, pero que
sea,
cambio.
Por favor.
Alex Corcia y Javier Jiménez, enhorabuena, ¿eh? Gracias.
Muchas gracias.
Oye, Juan,
sí,
por cierto,
sí.
Hay que dedicarse también al relax, ¿eh?, de vez en cuando.
Yo me relajo bastante, sí.
Sí, tú, bueno, pues si vienes aquí, a este fantástico hotel donde estamos, el Hotel Balneario Vichy Catalán, mejor, porque que sepas que aquí se conjuga el clasicismo con las más novedosas terapias de spa y wellness para cuerpo y espíritu, con circuitos termales, masajes, drenaje linfático, reflexología podal. ¿Tú sabes lo que es esto? Porque yo sí lo sé porque me lo han hecho esta mañana.
Pues, qué envidia.
Y es fantástico, ya te lo digo yo, es una pasada. Bueno,
Tengo pensado también, y que bueno, si tengo un poquito más de tiempo, me haría también cualquier otro de los masajes que tienen aquí o cualquier otro de los tratamientos, porque está todo pensado para el descanso y el relax en un establecimiento hotelero que además acoge todo tipo de convenciones y encuentros profesionales cada año. Recuerda, Juan, el Hotel Balneario Vichy Catalán es tu escapada al bienestar y la de todos los oyentes, claro. Adiós, Juan.
Adiós.
¿Cuál fue tu primer sueldo? ¿Qué te compraste con ese primer sueldo? Los oyentes que están diciendo esta tarde, Rosa Rosado.
Pues Pilar, cada uno se lo gastó en lo que pudo o en lo que le hacía falta. Cuéntanoslo en el 607-150-602.
Buenas tardes. Pues yo con mi primer sueldo, mi nombre es Víctor, compré un DVD que se lo regalé a mis padres. Y acababa de salir la tecnología del DVD hacía escasamente una semana. Y prácticamente me lo gasté todo el sueldo, pero me lo gasté feliz.
Mira, soy Pablo del Bosque, de Valladolid. Mi primer trabajo, y alguno va a alucinar, fue con 11 años, 8 horas 600 pesetas escalando remolacha en un pueblo de la provincia de Ávila, y todo el dinero iba incluido para casa. Había otras necesidades más que darse un capricho, y era uno feliz.
Pues sí, hay mucho currante del campo.
Oye, pero prácticamente todas las historias, Rosa, son iguales. O sea, casi todo el mundo dejó el dinero en casa. O sí. Sea, pues bueno, hacía falta.
Hacía falta, claro, aunque también los hay que dice, por ejemplo, este, yo me compré un colchón de látex.
Porque le hacía mucha falta.
Porque el que tenía era de muelles y ya lo tenía 18 años.
Yo creo que dormía tampoco en la era el oyente.
Es lo que te decía, cada uno lo que pudo, lo que le hacía falta. Dice este, yo, mira, me compré una cama más grande, la más grande que tenían en la tienda, y así mi mujer y yo por fin pudimos dormir sin parecer unos tranchetes.
Hombre, mira, sin parecer unos tranchetes. Qué expresión, nunca la había oído.
Pues bueno, esta es la famosa discusión, si es mejor de 1,35, de 1,70, la king size, de 2 metros.
Sí, 1,35, sí. Bueno, pues, es muy pequeña, ya bueno, para lo que se lleva.
Y medio es lo suyo, ¿no? Ya. Bueno, mínimo. Este paso.
Bueno, no abramos este capítulo que tiene muchas derivadas.
Cierto, es un móvil, me compré un móvil 16.000 pesetas, fijaos. Y más oyentes.
Mi primer sueldo fueron 65.000 pesetas y me dio para comprarme un vecino nuevo de paquete.
Cuando tenía 12, 13, 14 años, yo soy de un pueblecito de Salamanca, bueno, íbamos a escardar garbanzos y nos pagaba 90 pesetas la hora. Me acuerdo que fueron 5.000 pesetas y con ellas me compré un reloj que, bueno, pues tenía yo de antojo.
Soy Javier. Con mi primer sueldo, que fue en el año 1978, tenía yo 18 años, pues me compré unos pantalones vaqueros de pitillo de una marca ya desaparecida, que era la marca Jesús. Y también el vinilo de Simone y Garfunkel, Los Sonidos del Silencio.
Ay, sí. Bueno. Por favor, Simone y Garfunkel.
Iba con sus pantalones pitillo.
Yo de esos pantalones no me acuerdo.
Oye, Rosa, ¿qué? ¿La Vespino o el Vespino?
Para mí ha sido siempre, pues no sé. Sí, porque a veces
es que
la moto,
la Vespino, yo es que he dicho la Vespino y el Vespino.
Yo siempre he dicho el Vespino.
El Vespino.
Era chico, el Vespino que yo conocía era chico. El tuyo sería chica.
El mío era chica, claro, era la María Angustias.
Era María. Ah, tenía nombre y todo.
Claro.
Escardar garbanzos, ha dicho el oyente.
Escardar garbanzos.
¿Sabes lo que es, Pilar?
No sé lo que es escardar. ¿Entresacar puede ser?
No lo sé. A lo mejor le podemos decir que...
Entresacar garbanzos, no sé si se entresacan los garbanzos. Luego sé cómo se sacan, es decir, se ponen al sol, se secan, luego hay que pisarlos y luego hay que...
Y luego hay que ponerlo en agua la noche anterior porque si no...
Pero sí, pero eso para hacerlos, ya sí. Para hacer el cocido.
Y luego se pueden ser secos, que es lo que está en el revuelto. Tú compras un paquete de revuelto, ¿eh? Y el garbanzo es lo que no se come nadie. El haba seca y el garbanzo seco, ¿eh?
Bueno, déjanos
a
tus
mí
mensajes
me encantan los garbanzos secos.
Sobre tu primer sueldo en @latardecope, en facebook.com/latardecope, o notas de voz tus mensajes a nuestro número de WhatsApp de la tarde, 607-15-06-02.
El primer sueldillo.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Hace unos meses se publicó un excelente trabajo titulado El naufragio, subtitulado La deconstrucción del sueño independentista. Su autora es Lola García, directora adjunta de La Vanguardia. Y hoy que estamos aquí en Hotel Balneario Vichy, en Girona, pues vamos a saludar a Lola García porque es un libro este que vuelve a cobrar una gran actualidad. Lola García, buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
Hola, muy buenas tardes, gracias a vosotros.
Lola, si me permites, voy a leer las dos últimas líneas de tu libro. Es una historia cuyo final no está escrito, te refieres al proceso secesionista. Es una historia cuyo final no está escrito. Sin duda llegarán otros líderes que intentarán una nueva travesía. ¿Es lo que está sucediendo en estos momentos, Lola?
Bueno, en estos momentos otros líderes quizá no, quizá sean los mismos, ¿no? O los mismos y algunos más.
Sí.
Es difícil augurar siempre sí. Un poco lo que va a pasar, ¿no? Pero yo creo que ahora mismo en el independentismo hay división de opiniones, no es muy homogéneo. Quedó muy tocado después de los acontecimientos de hace un año y entonces lo que hay son algunos que propugnan volver a intentarlo ya con la misma fórmula o parecida y hay otros que prefieren pues esperar más y conseguir pues que se apunte más gente y hacerlo de otra manera.
Pero esta apelación a la vía eslovena hoy lo ha repetido el presidente de la Generalitat en el Parlamento. Esta apelación a la vía eslovena, ¿qué significa?
A ver, el presidente, el señor Torra ya había hablado de la vía eslovena en tiempo atrás. Lo que pasa es que entonces no era presidente de la Generalitat, ¿no? Por eso a nosotros nos pareció que adquiría un tinte diferente. No es lo mismo cuando eres un activista y tú escribes artículos y hablas de la vía eslovena que cuando eres el presidente de la Generalitat, ¿no? Significa que se devuelve a depositar, digamos, en la gente el conseguir la meta de la independencia o como mínimo en conseguir que se cree tal clima que Europa fuerce a que haya una negociación sobre un referéndum. Yo creo que esto vuelve a estar en la cabeza de parte del independentismo. Sabéis que lo que ocurrió el año pasado en buena parte fue eso, que lo que se buscaba de alguna forma era no tanto que hubiera la independencia al día siguiente de la declaración, porque todos ellos sabían que eso no iba a ocurrir, sino que desde Europa se obligara, se instara de alguna forma al gobierno español a abrir una negociación sobre un referéndum. Y yo creo que hay gente pues que cree que se puede volver a intentar eso, porque como hay el factor también muy emocional de los presos y del juicio, pues que de esta forma se podría conseguir un mayor apoyo, digamos, en la calle, de movilización de la gente que pudiera forzar esa situación.
Pero entonces,
y hay otros que no opinan así. O sea, en estos momentos yo creo que hay división en la estrategia a seguir.
O sea que, en cierto modo, volvemos a la casilla, para algunos, a la casilla de hace algo más de un año.
Sí, por ejemplo, Torra o yo creo que también Puigdemont. Es más difícil saber lo que opina Puigdemont porque no lo tenemos, digamos, tan a mano, ¿no? Bueno, recibe a una serie de gente con la que habla, pero es más difícil. Pero yo creo que este mundo sí que cree que se puede retomar las cosas en el punto donde se dejó hace un año.
Lo que pasa es que
ahora mismo no hay esa unidad como para... Entonces había una hoja de ruta que compartían Esquerra y el PDeCAT. Ahora mismo eso no existe, con lo cual también resulta más difícil de llevar a cabo, ¿no?
Hay una cosa, una cita que tienes tú también en el libro, una cita al gran Gaciel. Yo citando a Gaciel ya me cuadro. Yo hay cosas de Gaciel que me apasionan. Por ejemplo, su crónica de la Primera Guerra Mundial es una cosa maravillosa, ¿no? En esa cita Gaciel dice: los catalanes no hemos sabido ni siquiera entendernos entre nosotros mismos. Esto lo volverías a escribir ahora, es la clave. ¿Lo volverías a citar a Gaciel para explicar lo que está sucediendo?
Sí, porque sigue habiendo, yo creo que cualquier intento de solución o de encarrilamiento, sí. De solución ya no me atrevo a decir, pero de encarrilamiento del conflicto tiene que venir también principalmente de la sociedad catalana, ¿no? En la medida en que aquí pues estamos divididos prácticamente al 50%, me da igual si es un 45, un 54, sí. En fin, es una sociedad que políticamente está dividida al 50%, si no conseguimos hallar un mínimo común denominador, el problema lo tenemos principalmente aquí, evidentemente. El problema también es para el Estado español, evidentemente, ¿no? España tiene un problema muy grave con este conflicto, pero creo que los catalanes, en primer lugar, son los que han de buscar cuáles son los puntos en común para intentar proponer una solución, porque si no... No podemos pretender que nos lo solucione Europa o que nos lo solucione un gobierno determinado en Madrid, ¿no?
Pero Lola, fíjate que antes me decías que hay un sector que piensa que hay que hacer lo mismo que se hizo en, bueno, lo que tú describes en la última parte del libro, ¿no? O sea, tú lo describes con precisión. Pero es que no se ha aprendido nada después de lo sucedido en el último año, año y medio.
Bueno, yo creo que efectivamente un sector sí que lo ha aprendido. Ha aprendido que esto, que la vía unilateral no le lleva a ninguna parte. Y hay otro sector que cree haber aprendido algo muy distinto, que es no teníamos que habernos parado. O sea, que considera que el error fue precisamente poner el freno. Y ellos consideran que poner el freno fue poner el freno a una movilización social.
Ya, pero no, Lola, ¿qué significa no poner el freno?
Pues hacer que la gente tome la palabra en la calle, que se movilice, que paralice Cataluña, que provoque... Hay determinados sectores más radicales del independentismo, sí. Que se están mirando pues en las movilizaciones de los chalecos amarillos en Francia, por ejemplo. Ya, pero, o sea, en llamar la atención de esa manera de Europa.
O sea, que eso incluye actos violentos.
Pues no lo sé, de eso habrá que verlo cuando ocurran, si es que ocurren. Es que
ya no, como me lo comparas con los chalecos amarillos, claro.
Hay algunos que están, en fin, hay propaganda de los CDRs que están hablando de los chalecos amarillos, efectivamente, sí. Intentar paralizar la sociedad. Si recordáis el año pasado, el intento de, bueno, aquella huelga que hubo el 3 de octubre, ya había sectores más radicales que decían que la huelga tenía que ser indefinida. Yeah. Y bueno, pues ahí esa parte más revolucionaria, por decirlo así, que sigue estando ahí, evidentemente, sí.
Bueno, esperemos que alguno lea a Gaciel. Lola García, gracias por haber estado con nosotros. Enhorabuena por este excelente trabajo que se lee maravillosamente en Naufragio.
Muchas gracias.
Un libro imprescindible. Buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias. No voy a quedarme a mirarlo caer. No quiero seguir mi
camino. No puedo dejar de pedir. Hoy en esta tarde especial que estamos haciendo desde el Hotel Balneario Vichy Catalán, hemos hablado con los oyentes de su primer sueldo. Y ha habido una llamada de un oyente que nos ha sorprendido mucho, porque decía que era capaz de ahorrar el 70% de su sueldo. Y que hemos pensado, Fernando y yo, pues que venga aquí al programa y nos lo cuente, ¿no? Porque yo creo que este hombre tiene una entrevista. O sea, es una barbaridad esa capacidad de ahorro, ¿no? Hablando de ahorrar. A ver, fíjate que estamos ya en unas fechas que no queda nada ya para acabar el año. Es que queda poquísimo. ¿Has pensado que todavía puedes hacer cosas con tu dinero para ahorrar, ahorrarte impuestos de cara a la próxima declaración de la renta? Pues sí, todavía puedes hacer unas cuantas cosas. Y de eso vamos a hablar a continuación. Y lo vamos a hacer con nuestro economista particular, que es Miguel Ángel Bernal. Profesor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
A ti te sorprende que alguien pueda ahorrar un 70% de su sueldo como a nosotros, ¿no?
Le propongo para Premio Nobel de Economía, de verdad.
Primero que venga y nos lo cuente un día en el
me
programa,
me tiene que dar
favor.
Clases, por favor, que me dé clases.
A ti, a mí y lógicamente a todos, yo creo que a todos los que nos escuchan. Pero bueno, no tenemos esa capacidad de ahorro, pero vamos a suponer que tenemos alguna capacidad de ahorro y sobre todo que queremos
ahorrar, que queremos no encontrarnos después con la declaración de la renta que tenemos que hacer la primavera del próximo año, pues que tenemos que pagar, ¿no? Y todavía estamos a tiempo de hacer cosas, ¿verdad? Como por ejemplo, ¿por dónde podríamos empezar?
Mira, si quieres empezamos por, porque ahora mismo estamos en campaña, por los planes y fondos de pensiones.
Bien, empecemos por ahí.
Venga, vamos a ver. Para cualquier persona que reside en territorio español, salvo las tres diputaciones forales vascas, es decir, Guipúzcoa, uh-huh. Álava y Vizcaya.
Vale.
¿Qué puede aportar una persona y qué se puede desgravar? Vamos a ver. Tanto en planes de pensiones como en planes de previsiones asegurados, que es un seguro que tiene, está equiparado a lo que son los planes de pensiones, pues las cantidades que aporte van a ser gastos deducibles. Se lo va a quitar de la base imponible la general, la que puede llegar prácticamente hasta el 50% por los tramos, pero tiene unos límites. La persona no puede aportar más de un 30% de lo que sean sus rendimientos del trabajo, ya sea dependiente o para los que somos autónomos, independientes, ¿vale? Uh-huh. 30% con un máximo establecido de 8.000 euros.
Vale, o sea, 8.000 euros es lo máximo.
Lo máximo.
Ahora que tú puedes aportar, que te desgrava, digamos, exacto. De lo que te puedes aportar al plan de pensiones.
Exacto. Puedes vale. Seguir incluso aumentando esa desgravación. ¿Cómo? Si tiene su cónyuge tiene menos de 8.000 euros de rendimientos del trabajo, es decir, si incluso si no trabaja, cosa rara en estos días, pero bueno, el cónyuge tiene menos de 8.000 euros, le puede aportar 2.500 y también él se lo desgravaría.
Vale.
Y por último,
o sea, que aportar a nuestro plan de pensiones
también,
con esos límites.
Exacto.
Bien.
Puede ser también pues que en la familia haya una persona con una discapacidad, ¿de acuerdo? Uh-huh. Entonces, bueno, pues si esa persona tiene discapacidad, le puede también aportar a esa persona que está discapacitada y se lo aplicaría en su declaración. Entonces, eso es para todos los trabajadores que son del régimen general. Cuando me refiero al régimen general, es que no son los vascos. Los vascos tienen las entidades de previsión social voluntaria y allí, fíjate, es muy curioso, porque tienen un doble límite. ¿Ellos qué pueden aportar? Pueden aportar hasta 8.000 euros a los planes individuales y la empresa, a los planes de empresa, si les aporta hasta 8.000 euros, lo que tenemos que es conjunto. Es decir, vamos a pensar y vamos a poner un ejemplo. Yo, de mi ahorro, ahorro 5.000, no llego a los 8.000, por lo tanto me lo aplico, y además mi empresa me ha aportado 3.000, 5.000 más 3.000, 8.000, pero cada una de las bases va por separado. Uh-huh. Tienen encima otra característica, y es que a partir de que una persona cumple 52 años, a mí ya me tocaría, ya entro dentro de este grupo. Pues
sí,
lo
pero
que
tú no eres vasco, sí.
No, desgraciamente no. Digo,
porque además a mí está claro que tienen ventajas. En
la
este
comunidad de la comunidad de Euskadi a mí me encanta. Entonces.
Vamos a abreviar porque quiero que vayamos también a las otras
bien,
posibilidades que
pues
tenemos de ahorro.
Ahí, para esas personas, 1.250 euros por cada año también lo pueden incrementar.
Perfecto. Bueno, más cosas que podamos hacer antes de que acabe el año para que no nos salga luego a pagar la declaración de la renta.
Bueno, pues nos podemos ir, si quieres, a donativos, si te parece
vale.
Bien. ¿Vale?
Me parece bien.
Donativos. Bueno, pues lo que tengo que saber es que cualquier ONG, por ejemplo Caritas, la puedo hacer una aportación. Los primeros 150 euros me deduzco el 75% sobre lo que sobrepasa el 150, sobre el exceso, uh-huh. Sobre el exceso, perdón, el 30%. Por
muy
cierto.
Bien.
Si llevo, en nuestro ejemplo a Caritas, más de 2 años aportándolo, esa contribución que yo hago, no es el 30%, sino el 35%. Eso se hace para fidelizar.
Es decir, que si alguien está pensando realmente o lleva tiempo pensando en hacer una donación, desde luego este es el momento más adecuado seguramente para hacerlo, antes
este
de que acabe el año.
Este es el momento más adecuado.
¿Comprarnos una vivienda sería este el momento adecuado? ¿Hacer quizá aportaciones a nuestra hipoteca si la tenemos?
Para desgravarte, no, porque vamos a ver, desde hace ya bastante tiempo solamente se van a desgravar aquellas personas que compraron su vivienda antes del año 2013. Si yo ahora me compro una vivienda o cualquiera de nuestros oyentes, no me voy a poder desgravar. Eso sí, todos los que lo tengan antes del 2013, 15% de pagado, que hayan amortizado de capital con un límite de 9.040.
Es decir, si la casa la compramos antes de 2013,
exacto.
Yo puedo hacer aportaciones a esa hipoteca, si tengo ese dinero y quiero aportarlo, ¿hasta qué límite y cuánto dices que me
desgravaría? Lo máximo Es sobre los 9.040, es decir, lo máximo es que tú amortices hasta 9.040 y de la cantidad que tú has amortizado es el 15%. Es decir, 15%. Si llego a esos 9.040, el 15%, 1.356.
Vale, el máximo son esos 9.040.
Máximo.
Es decir, yo puedo pagar más porque dices, mira, de repente pues tengo ese dinero y quiero quitar mi hipoteca, pero solo me voy a desgravar sobre los 9.040. Que
exacto.
Eso que quede claro.
Eso es.
Muy bien. Bueno, ¿hay alguna cosa más quizá por ahí?
Bueno, pues,
¿algún truquillo más?
A ver, yo le diría a la gente que en este momento se está pensando ahorrar que miren productos como Cialp y Pías. Ya sé que parecen medicamentos.
Pues sí, no sé Cialp, lo que es eso. No,
seguros,
es que, no tengo ni idea, vamos.
Cialp, seguros de inversión de ahorros a largo plazo. Y Cialp son cuentas de inversión ahorro a largo plazo. Característica, bueno, a los 5 años está exento de tributación. Pías... planes.
Me parece que esto lo vamos a tener que dejar para explicarlo un poco más ampliamente.
Pues si quieres, además, como vamos a tener también la lotería, la lotería, podemos combinar recomendaciones de lotería con productos para luego no cotizar.
Ah, pues mira, me parece muy bien, que todavía tenemos tiempo, ¿eh? Que tenemos margen hasta el 31 de diciembre.
El 22 tenemos ahí.
Hombre, a ver si nos toca, ¿no?
Suerte, suerte a todos.
Miguel Ángel Bernal, gracias.
Un placer.
Buenas tardes.
Hasta luego.
¿Has tomado nota, Paloma Serrano?
Sí, sí,
que
pero
yo
no
sé que tú eres una alumna aplicada.
Sí, pero no cambies de tema. O sea, que te han toqueteado los pies.
Sí, me han toqueteado.
Ahí en Vichy.
Sí.
Pues mañana ya sabes, ¿eh? Vienes con sandalias. A que veamos todos esa maravilla.
Me parece, va a hacer un poco de frío, ¿no?
Bueno, oye, pues con calcetines, los americanos
vale,
lo llevan.
Los quito.
Claro.
Vale, no te preocupes que yo mañana te enseño los pies a ti, a quien haga falta después
eso
del tratamiento
está muy bien.
De Vichy.
Venga, hay que...
A ver... ¿Qué te compraste con tu primer sueldo? De hecho, ¿cuánto te pagaron por ese primer sueldo? ¿Cuándo fue? ¿Hace muchos años? ¿En pesetas? ¿Fue ya en euros? ¿Qué dicen los oyentes, Rosa?
¿Qué dicen los oyentes?
Pilar Fernando, antes un oyente decía que cobraba 90 pesetas de antes escaldando garbanzos y vamos con la aclaración que estaba...
Venga, ¿escaldando o escardando?
Escaldando.
Ahí que la estamos liando.
Verbo escaldar.
Una buena aclaración es escardar, es esclarecer o bien garbanzos o bien remolacha o cualquier otro tipo de plantas, es quitarla del campo, quitar para que haya menos.
O quitar la mala hierba,
es decir,
quedarte con los garbanzos.
Entresacar, me temo que es entresacar, ¿no? ¿No has entendido todo así, Fernando, por lo que ha dicho el oyente? Dice, sacar algunas para que haya menos. Pues yo entiendo que
pues
eso será,
será. Sí.
O sacar los
es que me parece que vosotros habéis ido poco al campo, me parece a mí,
Es que en el campo donde yo voy no hay garbanzo, hay aceituna.
Bueno, pues
es
eso. Claro, también es
en
verdad.
En cualquier caso, seguro que esto consiste en agachar el lomo y quitar los garbanzos
de eso puedes estar muy segura.
Claro que sí. Bueno, y más oyentes en el 607-150602.
Hola, buenas tardes. Mira, mi primer sueldo, yo tenía 10 años. Soy ecuatoriana. Llegué a coger 5 sucres, que era la moneda oficial de mi país. Con qué ilusión se lo llevé a mi madre. Le compré los primeros par de zapatos a ella.
Mi primer sueldo fueron 42.000 pesetas. Lo primero que compré fue un termo de agua caliente eléctrico para mis padres.
Yo mi primer sueldo me lo gasté en unas John Smith blancas por el 1979 o por ahí.
¿Ves? Aquí un oyente que dice, pues yo me compré el coche que tengo. Imaginaos, un Ford Fiesta del 92, ¿cómo puede estar el coche?
Bueno, mientras... Ah, lo que no puede es entrar en Madrid.
No, eso sí que no te lo...
Eso que lo tenga muy claro. Carmena no le va a dejar entrar en Madrid a partir de ahora, si no tiene la pegatina, y ese coche, pobrecito mío, no va a tener la pegatina.
No.
Bueno, ¿en qué te gastaste tu primer sueldo? Nos lo cuentas, ¿verdad?
Esperamos tus mensajes.
En @latardecope, en facebook.com/latardecope y en el 607-150602.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.